de 3 a 7. A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Pues es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en Fin de Semana.
COPE, estar informado.
Se cumplen 2 semanas de la guerra en Oriente Medio y el gobierno continúa sin concretar medidas para amortiguar los efectos del conflicto. Antonio Herraiz.
El paquete de medidas por la guerra de Irán amenaza con dejar en evidencia la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez, que debe contentar a izquierda y a derecha. El plan anticrisis en ciernes deberá ser votado por el Congreso y en el ánimo de los socialistas pesa el antecedente del llamado escudo social, ya tumbado 2 veces. El gobierno ha recuperado, saltándose el Congreso, 2 de las más de 20 de medidas incluidas en el tumbado decreto. Se trataba de ayudas afectados por emergencias de protección civil y a avales a explotaciones agrarias. Las cortes conceden altos cargos socialistas, se han convertido en un infierno inquebrantable. Ricardo Rodríguez.
La parálisis legislativa mantiene en la cuneta la legislatura. Pedro Sánchez se ha revelado incapaz de reconstruir su maltrecho bloque de investidura y recuperar el denominado escudo social, ya derrotado en 2 ocasiones, para, entre otros extremos, salvar la prohibición antidesahucios que Junts rechaza, mientras otros socios señalan su prórroga como una línea roja. El gobierno ha podido rescatar por la vía ejecutiva ayudas destinadas a afectados por emergencias y explotaciones agrarias, medidas sin rango de ley contenidas en el decreto. Pero la pretensión sigue pasando por dar salida hasta 20 de iniciativas de distinta índole. En la Moncloa vienen reclamando tiempo para abrir camino con sus costaleros. Llevaremos un texto, repiten, con posibilidades de éxito. Altos cargos socialistas aceptan que el Congreso resulta lo más parecido a un infierno infranqueable, y ello cuando Sánchez deberá someter a votación un plan anticrisis por la guerra de Irán.
La subida de los carburantes por la guerra en Oriente Próximo está afectando de lleno al campo español. El gasoil agrícola se ha encarecido un 41% desde que comenzó el conflicto y la situación se va a recrudecer aún más para agricultores y ganaderos cuando se empiece a aplicar el acuerdo de Mercosur. Irina Romero.
El Ejecutivo ya está alentando a las empresas a que se preparen para la aplicación inminente del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur en abril o mayo, pero el campo español continúa mostrando su negativa. Pérez Roqué es presidente de Asaja Cataluña.
En Asaja hemos sido siempre muy claros con el tema de Mercosur. Un acuerdo de libre comercio con países terceros, como pueda ser Brasil, que no sabe decir cuántos límites máximos de residuos tiene su carne de vacuno, no se puede llevar a cabo.
Además, critican que no se hayan anunciado medidas directas a la agricultura y que ya van tarde cuando se cumplen 15 días de la guerra. Si los precios no bajan, se espera una cosecha del cereal complicada a nivel nacional.
Se cumplen 6 años desde que el Ejecutivo decretó, tal día como hoy, el estado de alarma por el coronavirus. Fueron meses duros de no poder salir a la calle, ni siquiera abrazar a nuestras familias, y la pandemia marcó nuestras vidas para siempre y hay quienes todavía siguen notando los efectos de la enfermedad. Alex García.
Todos recordamos cuando parecía que el COVID había quedado atrás, pero para muchas personas no ha sido así. Hay pacientes que se contagiaron hace años y que todavía hoy siguen arrastrando síntomas como fatiga constante, problemas de concentración o dolores musculares. Es lo que se conoce como COVID persistente, una condición que puede durar meses o incluso años después de la infección. Quienes lo sufren dicen que su vida cambió por completo. Una de estas personas es Arancha.
Incredulidad, con impotencia, no hay ni investigación ni remedio, no hay un tratamiento que se nos pueda poner que funcione. Son secuelas difíciles de llevar en el día a día y difíciles de creer a veces, pues no solo por los médicos, sino también por el entorno familiar y social.
Los médicos siguen investigando qué provoca estos síntomas prolongados, mientras que miles de pacientes en España intentan recuperar poco a poco la vida que tenían antes del coronavirus.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sábado en el que tenemos 4 partidos de liga en primera, Alex Salguero.
Jornada que arranca a las 2 con el Elche Athletic y que se cierra a las 9 con el Real Madrid Elche. Los de Arbeloa tienen hasta 10 bajas, la última de ellas, la de Asencio, ha tenido que llamar el técnico blanco a 6 canteranos. Además, el Oviedo se mide al Valencia a las 6:30 y a las 4:15 el Atlético recibe al Getafe. Última hora, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid se mide esta tarde al Getafe pensando sin duda en el próximo compromiso de Champions la semana que viene en Londres ante el Tottenham, y por eso el Cholo medita hacer varias rotaciones de los hombres que más minutos llevan en sus piernas. No va a poder contar ni con Mendoza, ni con Barrios, ni con Jan Oblak, que a última hora en el entrenamiento de ayer se quedó fuera de la convocatoria por una distensión muscular.
En Fórmula 1, victoria de George Russell en la carrera sprint de China. En la larga de mañana va a salir desde la pole su compañero en Mercedes, Kimi Antonelli. Sainz lo hará 17º, Alonso 19º.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Rey. Nos juntamos ya a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE y para la línea editorial, y vamos con la última hora, que es siempre la más interesante.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Muchos lo habrán echado en falta en la mañana de fin de semana. Fernando de Aro vuelve a ponerse en camino y esta vez lo ha hecho hasta el noreste de Nigeria, hasta Maiduguri, muy cerca de las fronteras con Chad y Níger, la cuna de Boko Haram, el grupo yihadista que desde 2002 siembra el terror en la región y en países vecinos. Llegar hasta allí no es fácil, las carreteras no son seguras, muchos trayectos solo pueden hacerse en avión, pero ahí está, entre otras cosas, visitando un campo de refugiados donde hay niños que no conocen otro entorno, que han nacido allí y allí están creciendo, y donde hay mujeres que son víctimas de secuestros, violaciones, que han sido obligadas a convertirse en esclavas sexuales. Allí en medio de este escenario, nuestro compañero está grabando un nuevo documental sobre los cristianos perseguidos. Fernando de Aro, buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo estás? ¿Cómo has llegado hasta Maiduguri?
Bueno, he llegado hasta Maiduguri en avión. Aquí hay un avión cada 2 o 3 días. No se puede venir por carretera, como tú dices, sin asumir muchos riesgos, porque la ciudad es tranquila, relativamente segura, porque hay una gran presión en el ambiente islamista, pero a 10 kilómetros, 7 kilómetros, 5 kilómetros de aquí, pues ya no hay seguridad. En la estepa esta que rodea la ciudad, pues no hay seguridad. Ahora me contaba una persona que esta noche se habían oído disparos, ¿no? Es constante, digamos, el acoso de Boko Haram. Es verdad que el ejército consigue mantenerlo a raya, este grupo terrorista, al menos cerca de la ciudad. O sea, la ciudad está segura y hasta aquí he llegado en avión de forma tranquila y segura, Cristina.
Oye, es curioso porque muchas veces vivimos de espaldas a África. Desconocía un dato que me ha impresionado esta mañana en tu relato, que es que Nigeria es el tercer país más poblado del mundo después de India y de China, que tiene 242 millones de habitantes.
Sí, sí, Nigeria es una absoluta potencia en población, en recursos naturales, tiene mucho petróleo, lo que pasa que aquí roba todo el mundo y se llevan el dinero los ricos y los pobres. Ahora mismo estoy en un campo de refugiados que están haciendo algo de comida con palos, o sea, con leña, porque, bueno, tienen para comer muy poquito, no tienen agua corriente, por supuesto. O sea, es un gran país, es una gran potencia, sobre todo demográfica, pero también de recursos naturales, Cristina.
Uh-huh. ¿Y cómo se encuentra esa gente del campo de refugiados? ¿Cuántos son? ¿Por qué están desplazados a ese lugar?
Pues mira, Cristina, acabo de tener hace un ratito una reunión con los consejo de ancianos del campo, porque la estructura que hay en los pueblos se vuelve a repetir en el campo. Entonces tú, para hablar con la gente, primero tienes que hablar con el consejo de ancianos, que me han ido exponiendo detenidamente cuál es la situación. Es un campo de refugiados provocado por los ataques de Boko Haram, un campo de cristianos, 700 cristianos que llevan algunos 10 años fuera de su casa, algunos llevan un año, dos años. Bueno, es que Boko Haram ha provocado 2 millones de desplazados en todo el país. Entonces, en este campo de refugiados la vida es una vida durísima. Y no es solo la vida que llevan aquí, es la vida que han llevado sobre todo las mujeres. He estado hace unos minutos hablando con una madre de familia que ha estado 9 años. Cristina, 9 años en manos de Boko Haram con 2 de sus hijos. Lo primero que hacen es obligarte a convertirte al Islam. Si no te conviertes al Islam, como mujer acaban contigo o te convierten en una esclava sexual. O sea, te asignan lo que Boko Haram llama maridos, que no son maridos, que son combatientes, que te violan a punta de pistola, a punta de cuchillo, y que te obligan a tener hijos con los combatientes. Ellos. Normalmente estos combatientes mueren pronto, o sea, y estas mujeres cristianas son entregadas a sucesivos hombres, o sea, es Cristina, el relato es el relato de un infierno. O sea, yo de cada entrevista salgo afectado porque es difícil, por muchas entrevistas que has hecho en la vida, y tú has hecho muchas, es difícil no sentirse herido por el relato. Lo llamativo es que estas mujeres siguen sonriendo, siguen teniendo ganas de vivir. No le echan la culpa a Dios de lo que sucede, que es una cosa sorprendente, porque yo suelo preguntarles, ¿pero estáis enfadados con Dios? No, si yo a Dios le tengo todo que agradecer, ¿no?
Fíjate,
pero son historias del infierno en la tierra, vamos, las que estoy recogiendo.
Tienen una capacidad de resiliencia muy superior a nosotros. Te escuchaba también esta mañana, en efecto. Quiero decir, cualquiera de nosotras, si nos hubiésemos visto sometidos a ese trato y más durante 9 años, estaríamos locas perdidas.
Bueno, no te quiero contar una historia rosa sobre el asunto. Es decir, muchas de estas mujeres necesitan atención porque tienen un trauma tremendo. O sea, tienen lo que se llama shock postraumático. Es decir, están psicológicamente afectadas después de toda esa situación. Y de hecho, lo que les permite volver a sus comunidades es eso, ¿no? Rehacer una cierta tranquilidad mental que no siempre recuperan, ¿eh? O sea, ahora he estado entrevistando a una chica que hombre, no ha salido de ese trauma porque es un trauma, una herida muy profunda que dura mucho tiempo. Entonces, es muy importante que puedan volver a su comunidad cristiana, que vuelvan a ser acogidas, porque no siempre es así. No siempre es así, y algunas personas las estigmatizan, ¿no? Traen hijos de Boko Haram, dicen, ese es el hijo de Boko Haram, y luego hay casos heroicos. Hay maridos que han tenido a su mujer durante 3 o 4 años en manos de Boko Haram, que vienen con un hijo que es de hijo de Boko Haram, de uno de los combatientes, y que acogen a sus mujeres que han sido violadas y a los hijos que no son hijos suyos. O sea, he estado con Rebeca hace unos días, y el marido es un santo a subirlo a los altares. Pues imagínate que viene tu mujer con un hijo que no es tuyo y que tú al final lo acabas acogiendo, ¿no?
Y que es fruto, o sea, de una violación.
Pero no hay que contar una historia rosa, porque como dices tú, el dolor, el trauma es una cosa que se queda muy dentro.
Y en estos campos de refugiados que estás visitando, Fernando de Haro, en Nigeria, ¿la gente tiene contenedores, como ocurría, por ejemplo, en en Kurdistán, o tienen tiendas?
No. O sea, esto no tiene nada que ver con otros campos de refugiados de Naciones Unidas que yo he visto. O sea, no todo el mundo está en campos de refugiados. Hay quien encuentra una pequeña casa, una pequeña chabola. Bueno, casa es una palabra muy grande. Es su casa, pero son chabolitas en las que viven. Pero los campos de refugiados, yo he visto bastante campos de refugiados ya, y estos en realidad son poblados de chabolistas. O sea, no hay, digamos, la estructura típica de un campo, porque el gobierno no les presta ayuda, no les presta ningún tipo de ayuda.
¿Y la alimentación de dónde procede?
Pues la alimentación fundamentalmente algo consiguen, recibir de organizaciones internacionales, muy poquito, muy poquito, algo recogen del campo, bueno, de la limosna, viven de la limosna, y algunos van encontrando algunos trabajos que hacer. Algunos van encontrando algunos trabajos que hacer de guardia, de llevando, cargando con alguna cosa, pero vamos, es una economía. Bueno, acabo también de pasar delante de una chica que estaba muy enferma, en realidad no han sabido decirme lo que tienen, pero claro, ellos no tienen un médico al que acudir, ni por allí pasa un médico.
Claro.
O sea, cuando digo muy enferma, digo muy, muy enferma.
Sí, sí, en situación final. Oye, Fernando, tú estuviste en la región hace 10 años. ¿Cómo la has visto evolucionar? También ha habido, en su momento, bombardeos de Estados Unidos sobre las posiciones yihadistas, ¿no?, de Boko Haram en el norte de Nigeria. ¿Esto ha servido de algo? ¿Cómo ha ido cambiando lo que tú habías visto?
Bueno, los bombardeos de Trump no han servido para nada. Afortunadamente no han durado mucho, pero o sea, fue un gesto puramente puramente propagandístico. O sea, como todo lo que suele hacer Trump no vale para nada y es contraproducente. La situación ha ido a peor porque los ataques a los cristianos, que antes solo se circunscribían al norte, ahora están afectando también al medio, a la zona de media, a lo que se llama aquí el cinturón central del país. Entonces la cosa está complicándose. El ejército no consigue tomar el control, luego en el norte hay gobiernos islamistas y eso poco facilita la situación. Luego está el problema de la pobreza. El terrorismo no está causado por la pobreza, pero si tú tienes salida, si tú tienes desarrollo, no tienes el alimento para el terrorismo, pero la pobreza. Otra cosa es el cambio climático. Esta zona es la zona del lago Chad. Antes aquí, pescando se podía sobrevivir, pero claro, el cambio climático está modificando tanto las estaciones que la supervivencia se hace difícil. Y como además hay una internacional terrorista yihadista en el Sahel, que además trafica con personas, trafica con droga, trafica con tierras raras, ¿no? Toda esa geoestrategia ha provocado que la cosa no vaya mejor, sino que haya empeorado, Cristina.
Tremendo, tremendo, y además interesantísimo lo que cuenta Fernando de Haro desde Nigeria y de lo que ya nos advirtió el Papa Francisco, que cuando se produce un cambio climático y la desecación de zonas tradicionalmente tan secas como el Sahel, pues son las capas más pobres del mundo las que languidecen y mueren de hambre y no tienen recursos. Estamos deseando ver el resultado de este viaje, estos documentales que hace sobre la situación de los cristianos en el mundo. Muchísimas gracias por sacar este rato para contárselo a los oyentes, Fernando.
Un placer como siempre, Cristina. Un abrazo, gracias a ti.
Adiós y buen viaje.
Gracias.
Es verdad que las conservas españolas son extraordinarias. Tenemos una industria conservera de muy larga tradición y hay cosas como los gruesos mejillones del norte, navajas extraordinarias, atunes y bonitos especiales que no os creáis que todos los países conocen. ¿Quién no tiene en la despensa una lata así de berberechos, de mejillones, de sardinas, de paté? Los orígenes de las conservas, que es asunto que, fíjate, nunca me había planteado yo, pues parece que se remontan hasta el siglo XVIII, cuando un francés de nombre Nicolas Appert diseñó un sistema muy ingenioso para preservar los alimentos al vacío. Era la época de las grandes travesías por mar y tierra, y encontrar una manera de que los alimentos perdurasen fue un objetivo prioritario. Y fue en 1810 cuando el inglés Peter Duran presentó la patente de lata de hojalata que hoy conocemos. Bueno, pues 200 años después poco se ha perfeccionado porque funciona muy bien. Resulta que hay quien ha hecho de su afición por las latas una cosa prácticamente profesional, y concretamente el catarlas. Menudo oficio bueno. Y hay cientos de miles de personas pendientes de las conclusiones y de las catas de Carlos Álvaro, al que se conoce en redes como el Catalatas. Don Carlos Álvaro, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Un placer saludarte. ¿Cómo estáis?
¿De dónde viene tan peculiar afición?
Pues viene, a ver, la respuesta corta, la que digo siempre, es de un artículo que leí de José Carlos Capel, que decía que las sardinas en lata envejecen como el vino en la botella, y me pareció algo tan rotundo y tan decadente, por decirlo de alguna manera, que si no digo esta palabra un amigo mío se enfada, que decidí probarlo, experimentarlo, empecé a comprar latas, empecé a guardarlas para ver la maduración, y efectivamente la ambrosía es una pasada lo que ocurre. Pero también tengo que decir, como digo siempre, que la génesis de esto no está en las latas, sino en el whisky. Yo quería hacer esto que hago ahora mismo con botellas de whisky, que puedo porque las tengo, pero con latas sale bastante más barato, la verdad.
Pero el dejarlas añejar...
No. El publicar reviews de latas, yo esto quería hacerlo con
whisky. Con botellas de whisky.
Exactamente lo mismo que hago ahora con las latas, sí. pero bueno,
tu hígado te lo habrá...
Por una cuestión económica y de practicidad por esto, y aquí estoy.
Y tu hígado te lo habrá agradecido. Ciertamente parece más sano la lata. Es verdad que hay conservas, por ejemplo, de faves cocinadas que una vez calientes no se diferencian de las realizadas en casa. Hay pescados extraordinarios. ¿Por qué son tan buenas las latas españolas?
Pues porque tenemos el mejor producto del mundo, sencillamente. No hay ningún país que yo conozca que tenga no solo la calidad de nuestros pescados y mariscos, sino la cantidad. Porque es cierto que en Portugal tienen unas sardinas y un atún magnífico, en Francia también hay buenas conservas, pero las rías gallegas, eso es algo único en el mundo. Lo que sale de ahí, el marisco, las almejas, las zamburiñas, las navajas, eso yo no conozco ningún país que lo tenga.
Claro. Sin embargo, por ejemplo, estaba pensando en el corned beef, en la carne enlatada británica. ¿Habrá otros materiales que estén mejor conservados en otros países o no?
Bueno, en otros países también tienen bastante tradición conservera. Lo que pasa es que se reduce bastante la oferta, ¿no? Por ejemplo, en el Báltico es un mar muy, muy pobre en nutrientes y hay poca vida. Pero hicieron de la necesidad virtud, y hoy en día en los países bálticos enlatan lo que se llaman espadines, que es como una especie de sardineta pequeñita que lo hacen ahumado y está absolutamente delicioso. Y en Inglaterra, en Irlanda, también tienen sus mariscos, pero yo barro para casa y no se puede comparar jamás.
Y es curioso, parece haber más conserva de pescado que de carne.
Bueno, esto me lo dicen mucho. ¿Sabes qué pasa? Cuando yo empecé con este perfil no comía carne, por lo que me quedé con lo que es el pescado y el marisco, pero también tenemos muy buenas conservas de carne, de guisos artesanales que voy a empezar a probar porque tengo en casa, que ya me han enviado, y hay cosas muy buenas y muy ricas, muy ricas.
Carlos, ¿comes tal cual como sale de la lata o todavía te pones a cocinar con ello?
Depende. Por ejemplo, ayer me cené unas sardinas y eso con un trocito de pan con aceite y tomate es mano de santo. Pero sí me gusta mucho hacer recetas porque a la gente le gusta también que las presente. Por ejemplo, hay una que he hecho mil veces que se ha hecho viral en multitud de ocasiones, que son los espaguetis con berberechos, que ayer mismo comí, por ejemplo. Sí, da para mucho cocinar en lata. Había un hombre que ya falleció que se llamaba Falsarius Chef, que cocinaba mucho con lata y hacía cosas verdaderamente gourmet, así que ahí las posibilidades son infinitas.
¿Qué tiene que tener una lata de conserva para que tú, que eres experto, le des aprobado, suspenso o sobresaliente?
Producto y amor, básicamente. Es que es muy sencillo. Las buenas latas, la diferencia entre las buenas latas y las que no lo son, es que tienen el producto de la mejor calidad, normalmente elaborado en fresco, y que se le ha dedicado tiempo a presentarlo, a limpiarlo, a empacarlo, ¿no? Y hacerlo como toca, no de una manera industrial, sino más artesanal. Pero con esas dos variables va a estar rico, seguro.
Y luego, Carlos, con mucho sentido del humor, comparte experiencias probando, por ejemplo, las peores latas. Un atún traído de los Balcanes, creo que ha sido casi insuperable.
Bueno, hay gente que me ha dicho, macho, es el mejor reel que has hecho, no lo sé, pero es totalmente verídico, ¿eh? La anécdota de Estambul en el avión y el baño es totalmente verdad, pero siempre tiro un poco de ingenio porque mi máxima es o disfrutamos comiendo o nos reímos, tiene que ser una de las dos. Claro, las latas ponzoñosas, por decirlo de alguna manera, dan mucho juego para la retórica y la ironía.
¿Y qué pasó? Lo que no sabía yo, porque no he visto el reel del cuarto de baño y de Estambul.
Pues lo tienes en mi perfil, es el quinto, creo.
Bueno, pero descríbenoslo un poco, que habrá incluso gente que sí. No sepa ni manejarse,
bueno,
por internet.
Es se ve como unas migas así, como si fuera una comida para perros, muy asqueroso, y pone risas garantizadas. Y yo creo que te puedo garantizar risas si ves ese...
Pero no
ese,
fue comida del avión.
No. Esto era la lata. En este reel hago una ensalada con esta lata de atún que me trajo mi amigo Miguel. Saludos, Miguel, de Serbia o de Bosnia, no me acuerdo. Y en el para pues hacerlo con un poquito de humor, cuento una anécdota de cuando en el año 2001 me fui con mi familia a Estambul. Bajamos del avión, un señor corriendo por la terminal sudando se metió rápidamente en un baño al que yo también iba. Y cuando se metió dentro, yo esperando, lo que escuché ahí, pues como digo en el reel, parecía alguien vaciando un saco de patatas en un barreño de agua. Yo tengo que entrar después en el baño y me encuentro, pues ¿qué me puedo encontrar? Claro. Las meninas, no, desde luego. Un Jackson Pollock, a lo mejor. Un derrape gigante. Bueno, y de ahí voy tirando y sale esta comparación con la lata, porque pues eso todavía tenía mejor pinta que la lata esta.
Por
de
Dios,
comida para perros.
Qué horror. Oye, sí, ¿hay conservas caducadas que se añejan tanto que saben mejor que las frescas?
Para mi gusto, sí. El pescado azul, para añejar una conserva, tiene que ser pescado azul, en mi experiencia, enlatado en aceite de oliva. Si puede ser un aceite de oliva suave, mejor, porque un virgen extra a los 10 años sería eso demasiado fuerte el sabor. Y que sea elaborado en fresco, porque eso es lo que hace que haya una especie de alquimia entre la grasa del pescado y el aceite, que con los años se va fundiendo uno con otro. Y toma unos matices increíbles de avellana, mantequillosa, la textura de la carne del pescado, y se vuelve una pasada. Eso con el pescado, pero también funciona, como publiqué recientemente una cosa que le leía a Ferran Adrià, con las almejas. Las almejas caducadas tienen una química diferente, pero el bicho se va volviendo un poco más terso y se encoge un poco. Sin embargo, el líquido de cobertura, que suele ser agua con sal, se vuelve gelatinoso y es una verdadera pasada.
¿Y podrías indicar a los oyentes cuánto tiempo podemos esperar a consumir el contenido de una conserva sin asumir riesgo de intoxicarnos?
Bueno, yo no me he intoxicado nunca y me he comido latas que llevaban 20 años caducadas. No hago proselitismo de esto. Si alguien... Las latas suelen tener un consumo preferente de 5 años, pero eso es una rotación acorde a la ley, ¿verdad? Porque hay conserveras que ya no ponen la fecha de caducidad. Dicen, esto mejora con el tiempo, como Ortiz o las conservas francesas, que hay mucha tradición de las sardinas millésime, las sardinas de añada. Simplemente lo que hay que tener cuidado es conservar bien la lata en un sitio pues fresco y seco, sin mucha corriente, que no le dé el sol, y al abrir la lata que no haya sido golpeada, porque si tú abres la lata y sale gas a presión,
malo,
eso sí. Es que hay aire dentro y puede haber habido pues bacterias. Pero si se ha esterilizado bien en el autoclave, que suele ser así, pues te digo, yo 10, 20 años he comido sardinas que estaban magníficas.
Fíjate.
Magníficas.
Una última cosa, cazalatas. ¿Hay una relación entre el precio y la bondad de la lata, su calidad? Porque en mi experiencia sí, fíjate, que las marcas más prestigiosas y mejores suelen ser un poco más caras.
Efectivamente, suele ser así, no siempre, porque hay algunas marcas, pero como en el perfume, la ropa o los coches, que pagas la marca, pero en el terreno de las conservas suele ser así. Las latas más caras tienen un género elaborado en fresco o un marisco que es caro per se, y el tiempo que lleva hacer una buena lata, por ejemplo, las anchoas son caras porque la gente no sabe lo que cuesta presentar una anchoa, no de tiempo, ¿no? Presentar una buena anchoa, el salazón en el barril y luego el tiempo que llevan las mujeres en sobar la anchoa, que es lo que se llama a tratarla hasta meterla en la lata, eso lleva mucho tiempo, hay que quitarle las espinas una a una, quitarle la piel, dejarla perfecta y claro, eso cuesta dinero.
Carlos, Álvaro, dinos dónde encontrarte, en Instagram, Cazalatas.
Catalatas. Cazalatas mola, pero es,
sí, es
Catalatas.
Catalatas.
O en mi página web.
Sí.
O en mi página web, www.elcatalatas.com, porque tuvo tanto éxito esto que al final me convencieron para abrir una tienda online de conservas.
Qué guay. Pues aquí lo tenéis, Carlos Álvaro. Gracias de verdad, ¿eh? Un placer.
Un placer. Pasad un buen fin de semana. Muchísimas gracias.
Chao.
Chao.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Que son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Les da lo mismo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición, calles que susurran historia, luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Va, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del plan Auto Plus.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Hace años, la hija de Sandra le hizo una figurita y le dijo que era ella. Es terrible. Mente única. Para Sandra, protegerla es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, en CaixaBank le ofrecimos nuestros seguros MyBox y una alarma sin subidas de precio durante 3 años. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Hola, soy tu pared. Si me aislaras un poquito más, dejaría de tiritar. Y tu factura también.
Si quieres ahorrar y estar más a gusto en casa, en Leroy Merlin tienes hasta un 20% de descuento en nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar la energía de tu hogar. Consulta condiciones en tienda y web.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Como la vida es muy sorprendente, tras una larga sequía espiritual en Europa, aparecen un montón de realidades que proponen el cristianismo a la gente y que están siendo seguidas de forma, pues, también sorprendente por muchísimos jóvenes y adultos. Realidades como Emaús, Efetá, Hakuna, montones de ellas. En algunos casos, con fórmulas de reuniones y de retiros en fines de semana que llaman la atención. Los obispos han sacado un documento en el que advierten de la necesidad de no reducir la fe a emocionalidad, a una sentimentalidad. Este documento es muy interesante y conviene leerlo. Pero algunos medios de comunicación lo han aventado con mentira, porque han dicho que los obispos habían prevenido contra movimientos como Hakuna, como Emaús, como Efetá, a los que probablemente pertenecen oyentes nuestros o amigos de oyentes nuestros, etcétera. Y no es así, hay una mentira en eso. El que ha leído el documento y ha participado en su elaboración es nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Ginés, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Un saludo a todos.
¿Qué pretendíais con el documento? ¿Qué es lo que expresa el documento?
Bueno, yo creo que es un documento, como has dicho, muy interesante. Es un documento para leer despacio y que tiene como título y como comienzo las palabras de el dicho habitual del cardenal Newman, hoy doctor de la Iglesia, el corazón habla al corazón, ¿no? Y bueno, esto nace en una reflexión amplia de la plenaria de la Conferencia Episcopal sobre el valor del sentimiento en la vida cristiana, sobre el valor de lo afectivo, porque forma parte junto con lo racional y lo volitivo del hombre, y el valor que tiene también en la vida cristiana. Pero al mismo tiempo vivimos en una sociedad que llamamos posmoderna, que absolutiza todo lo emotivo y lo deja solo en lo emotivo. Y la fe no es solo pura emotividad, sino que la fe también tiene de mucho de razón, de racionalidad y también, por supuesto, de voluntad, de lo volitivo en el hombre. Por eso los obispos, a través de la Comisión Episcopal de la Doctrina de la Fe, que son los autores de este documento, pues hablan de la sociedad emotiva, de la emotividad del hombre, de la importancia de esta emotividad, pero del equilibrio que tiene que haber en el acto y en la experiencia de la fe de todo lo que constituye al hombre. Porque si nos quedamos solo en pura emotividad, pues tenemos un chutazo, como dicen los jóvenes. Es decir, nos quedamos en el impacto y no pasamos a lo que viene después. Después de la conversión viene una adhesión a Cristo. Por tanto, se trata de configurar la vida de los cristianos con el Señor para ser discípulos y para ser también apóstoles. El documento da unos criterios importantes para no quedarse en lo puramente emotivo, en lo puramente del sentimiento, ¿no? Y me gustaría, aunque sea solo enunciarlos, ¿no? Muy rápidamente, para llegar a recuperar, dice el documento, recuperar el corazón en su sentido verdadero. Por tanto, todo acto de fe y toda vida cristiana tiene que ser trinitaria. Tiene que nacer de Cristo, que viene del Espíritu, que nos lleva al Padre, y después también pues tener una dimensión personal, es decir, que toca a toda la persona como una objetividad de la fe también. Por eso la importancia de la formación, porque si hay alguna experiencia de primer anuncio emotiva que quiere vivir por su cuenta, pues eso no viene de Dios. Y después también algo que es muy importante, y el cristianismo se queda en pura emotividad y no llega al hermano más pobre, pues algo estaremos haciendo mal. Y después, por último, también lo celebrativo. No se puede celebrar de cualquier modo, no se puede sacar la Eucaristía, la adoración eucarística, por ejemplo, de su contexto celebrativo para hacer lo que a cada uno le dé la gana. Yo creo que es un documento muy positivo que va dirigido a cada uno de nosotros para que sepamos integrar en el acto de fe y en nuestra experiencia de fe todas las dimensiones del hombre, ¿no? Lo intelectual, lo volitivo.
A mí me recuerda un poco a cualquier acercamiento sano al matrimonio o al enamoramiento. O sea, tú te enamoras absolutamente de una persona por un proceso incluso biológico, emocional, sentimental, pero toda relación que no esté fundamentada en una reflexión, en un sentido común, en un entorno de racionalidad y de trato de vida, pues se acaba diluyendo, ¿no?
Así es. Y todos estos métodos de primer anuncio que hoy están muy en boga, porque hay mucha gente que se viene al Señor por ese hambre que tiene de Dios. Nos decía el Papa Francisco que el gran desafío de hoy es la sed de Dios. Pues todo el que se acerca y realmente tiene una experiencia, en primer lugar, emotiva, que lo llama a la conversión, tiene que ser acompañado, tiene que profundizarse para que también su acto de fe tenga una objetividad, que es la fe de la Iglesia, ¿no?, que ha recibido a su vez del Señor, de la revelación.
Pues bienvenido sea tanto a Hakuna como a Emaús, Efetá, y atendamos a su vez a este documento de los obispos. Ginés García Beltrán, muchísimas gracias.
A ti, Cristina, un abrazo y hasta la semana que viene.
Feliz semana.
Adiós.
Vamos al cine, ¿no, Diego González?
Vamos allá.
A ver ese micrófono.
Ahí. Vamos a ello, ahora sí.
Ahí, vamos a saludar a nuestra Teresa Ecobo. Muy buenos días, Teresa.
Feliz día, señores. Es una semana súper cinematográfica.
Bueno, Torrente Presidente, no habla nadie más que de esto. Qué barbaridad. No sé si todavía, vamos, si ya has tenido ocasión de verla.
Sí, ayer. Ayer
¿la has visto ya?
Torrente Presidente, claro.
¿Y qué tal?
Claro. Bueno, vamos a empezar por otras cosas.
Por los Oscars.
Como os he dicho, es una semana muy cinematográfica. Entonces, primero la actualidad cinematográfica. Vale. Mañana
que se refería a los Oscars,
tiene,
¿no?,
lugar la celebración de los Oscars, ¿vale? Estamos ya en los prolegómenos de una noche que va a ser fantástica y maravillosa, en una gala que va a presentar Conan O'Brien, que se puede ver a partir de las 12 de la noche, todo ese fotocall lleno de estrellas, que además hay un peligro tremendo porque han tenido que aumentar la seguridad porque creen que puede haber una amenaza por el tema de la guerra iraní,
claro,
que puede haber un atentado.
Sí. Madre mía, qué problema,
sí. Sí, eso es bastante problemático. De hecho, hay gente que a lo mejor pueden oír hablando de esto, ¿no? Mm. Se van a entregar 24 premios diferentes en las diferentes categorías. Tenemos la película española Sirat en dos candidaturas, mejor música y mejor película de internacional. También tenemos por primera vez una película como Los Sinners, que es la más nominada de la historia de los Oscar, con 16 candidaturas, aunque probablemente la película de la noche sea una batalla tras otra, porque viene al pelo con con todo el momento histórico que estamos viviendo en la actualidad. Y
porque es de guerra una batalla tras otra.
Bueno, es una película que en cierto sentido es una parodia a todo lo que suele hacer Donald Trump. Entonces yo creo que hay muchos académicos que les ha llegado. Vamos, de hecho, yo creo que uno de los Oscar cantados es el de Sean Penn, que claramente su personaje es una parodia de Donald Trump. O sea, y yo creo que es el que va a ganar, ¿no? Entonces, en mejor película, por supuesto.
O sea, que esto siguen también con lo de la política, que parece marcar,
claro,
el cine,
claro,
internacional.
Sí. Yo creo que como mejor película pues están ahí Hamlet, por supuesto, una batalla tras otra, y Los Pecadores, que es la más nominada con 16 premios. Mejor actor protagonista probablemente se lo lleve Michael B. Jordan, este actor afroamericano que es el gran protagonista de Los Pecadores, haciendo dos papeles. Jessie Buckley, la mujer que interpreta a la mujer de Shakespeare en Hamlet, se va a llevar probablemente ese Oscar a la mejor actriz protagonista. En mejor dirección, probablemente Paul Thomas Anderson, el responsable de Una batalla tras otra, sea el gran ganador. Mejor actor secundario, Sean Penn, sí, claro, vamos, casi seguro. Y en mejor actriz secundaria, pues Wunmi Mosaku, que es una de las actrices de Los Pecadores, es mi apuesta, igual que...
Fíjate, pero si lo sabe todo. Mira, ya ha bajado Beatriz Pérez Otín. ¿Sabe ya todo lo que va a pasar? Qué barbaridad.
Bueno, no,
la próxima semana lo comprobamos y decimos,
esto es una quiniela, claro. Sí. A mí, por supuesto, me gustaría que ganaran otras películas, incluso películas que no están nominadas, que no están aquí. Pero bueno, esto es lo que hay.
¿Y en la internacional?
En la internacional yo creo que se lo va a llevar Valor Sentimental. Creo que se lo va a llevar. Pero vamos, yo creo que Sirat ya ha hecho mucho con estar allí.
Menudo escaparate.
Increíble, sí. Y luego esperamos también muchos premios para Frankenstein en las categorías, sobre todo técnicas, ¿no?
Porque técnicas, es una, sí, es lo que más tiene la película.
Una película con una producción impresionante, además de tener una una gran historia, pero yo creo que los académicos más van a valorar es toda la parte técnica de Frankenstein, ¿no? Y veremos si se confirma que quieren hacer un guiño a Asia, teniendo como ganadora de película de animación a las K-pop Demon Hunters, que uh-huh. yo, Cristina, tal cual digo
¿eso
esto,
qué es?
Si
eso
después de yo. Varias semanas tú sigues sin saber qué
la
es,
canción,
es
sí.
que me voy a morir.
Lo de las guerreras, esto para niños.
Muy bien, Cristina.
Sí. Que no, bueno, que eso tío. Que eso
entusiasmado no solo a niños. A mí no me ha gustado especialmente, pero hay gente que ve mucho más allá de unos dibujos animados.
Pero
hay un mensaje
es que
del bien y del mal, ¿verdad?
Claro.
La lucha
claro,
contra
claro.
los demonios que todo el mundo tenemos dentro, en fin.
Es como los Caballeros del Zodíaco en mi época.
Claro, pues es como los Caballeros de Zodíaco de tu época, pues son estas cazadoras de demonios que con sus canciones pues hacen que algunos se aburran y se duerman y hacen que otras se levanten y se dediquen a cantar Golden hasta que se queden afónicos.
Qué bonito.
Que
lo has dicho con un sentimiento, ¿verdad? Ha sido súper
pero vamos increíble. A ver. Pero, Tim, vamos a ver, yo es que yo ya me doy, o sea, yo, señores, señores, me doy por vencido, o sea, mujer. Me voy ya súper feliz porque después de varias semanas hablando de que esto es la colonización ideológica y absolutamente cultural de Corea desde hace bastantes años en los Oscars, por fin Cristina sabía que eran los K-pop Demon Hunters.
Que
o sea,
no, que yo sabía que era una cosa de la que estabais hablando, pero vamos, que no distingo.
Que sabía que eran dibujos,
ay,
pero
señor.
Ya.
Esto, no.
Sabe
no,
que
no.
era dibujos y que no lo va a ver en su vida, vamos. Pero no me digas que no has escuchado la canción, Cristina,
sí,
de verdad.
Sí, la hemos puesto aquí, Cristina. ¿Eso? La canción de las K-pop.
Pero ni,
sí,
sí, sí. ni he prestado
su
atención.
Su cerebro es que directamente anula esa información.
Sí, sí, sí.
Bueno, y por acabar con todo lo que es la actualidad cinematográfica, tenemos que decir que hoy acaba el Festival de Cine de Málaga y que ya se han elegido las ganadoras.
Anda.
Ha ganado la Biznaga de Oro a la mejor película Yo no moriré de amor, de Marta Matute, que es su ópera prima, y el premio Signis. Mira. De los católicos ha caído en La mujer de la fila, que es una película que es un thriller fantástico sobre mujeres que van a ver a sus parejas e hijos a la cárcel y sucede una historia bastante interesante. O sea que nada, si queréis, dentro de nada os comento las películas de la semana.
Guay, pues vamos a hacer un alto y regresamos inmediatamente.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Dos películas.
Esa voz es una mina.
Ese chico lleva millones en la garganta.
¿De verdad?
Una voz irrepetible. Una tarde con Antonio Molina. Esa voz es una mina. Y el pescador de coplas.
No tiene pulmones, tiene un compresor.
Pues ahora verá usted.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento, más de 120 centros, con más de 4.000 coches, a un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar, Revo, Revo, Revolu Plus, la revolución la hace Ocasión Plus.
Teresa, ¿cómo
esta
te
es Golden. Esta es Golden. Probablemente la canción que gane la mejor canción del año, ¿eh? Y se lo merece, la verdad. Yo creo que la mejor película de animación no es, pero creo que sí es una muy buena canción para una película y el público, vamos, o sea, es que cuando gane la gente va a saltar en donde esté. En fin, y vamos ya con las películas
vamos,
de la semana.
Las cosas de esta semana.
Vamos a ver, Torrente Presidente. Bueno, la he visto ayer, ¿vale? Entonces, es la sexta película de la saga. Yo, a mí, la primera me gustó.
Sí.
Las demás no me gustan especialmente, pero porque no me cae bien José Luis Torrente. No es un humor al que yo entre. Entonces, a mí me deja siempre fuera.
A mí me entusiasma.
Sí, sí, sí.
Es más
guarro. Entonces, queda pelos, es más tirado que un saco.
Pero sí que es verdad que las anteriores, Torrente para mí, tenía un valor social, porque también mostraba una España que sí que existe, tipo realismo español. O sea, ahí había un tema ahí que a mí me interesaba. ¿De qué va Torrente, presidente? Pues que se va a meter, como podéis haber escuchado ya, en un partido político llamado Nox, y esto es la ocasión de, pues de pues hacer como una especie de crítica o parodia de todas las cosas que vemos en nuestra sociedad, desde la cultura woke a los partidos políticos. ¿Cuál es para mí la desgracia absoluta? Uno, que realmente es un medidor de nuestro país y de nuestra capacidad de reírnos. Yo creo que hay gente que no le va a hacer gracia. O sea, porque se mete con, sobre todo con la gente de Vox, y no solo los políticos, sino con la gente que sigue a Vox. Entonces yo creo que esto puede ser bastante hiriente para mucha gente. Le da a Pedro Sánchez, le da, yo creo que el que mejor sale parado es el Partido Popular, que pasa sin pena ni gloria, pero sí que creo que él ha sido políticamente correcto. Ha ido a dar en lo más facilón. O sea, que yo creo que ahí pues ha ido a caer
pero
bien.
Pero vamos a ver, ¿pero te ríes?
Sí te ríes.
¿Estás jugando pues ya real?
Sí, que, bueno, sí te ríes.
Y hay que hablar del reparto, también, madre mía.
Bueno, del reparto y de todas las caras que no se puede decir que aparecen, porque, a ver, es como un sketch largo, ¿sabes? Es como un sketch muy, muy largo, donde tú vas viendo, pues te vas sorprendiendo de todas las apariciones que hay de gente, pues que tú no te esperabas que iba a estar allí. Entonces, pues bueno, se vuelve a rodear de gente estupenda y lo hace bien. ¿Para mí es una gran película? No. ¿Es una película entretenida? Sí. Pero que también es muy correcta y le podía haber dado mucho más a mucha otra gente, que yo creo que se merece mucho más que lo que ha hecho, por ejemplo, con Vox. Pero bueno, allá él, si eso es lo que ha decidido, es su película, es su dinero. Y también hay que decir que este señor está haciendo una saga que ya ha recaudado 82 millones, que ya le gustaría al cine español recaudar un tercio de lo que ha recaudado este señor.
Nosotros tenemos que decir que sale Carlos Herrera, o sea que realmente está todo el mundo ahí. Y luego lo que me hace gracia es la gente que se pelea con el personaje. O sea, la gente que se lo toma en serio y que hace una exégesis y habla de que... Me hace una gracia que te mueres, porque es que denota una falta de sentido del humor extraordinaria.
Eso es lo que yo digo, Cristina, porque estamos en un país donde la gente ya no tiene sentido del humor. Sí. Entonces, claro, cosas que yo, por ejemplo, yo de las anteriores películas, los chistes de negros, yo me reía. Los chistes, momentos racistas de Torrente, yo me reía.
¡Claro!
Pero hay gente que no le hace ni gracia. O sea,
es que
entonces,
no lo entiendo.
Claro,
o sea, es que no se ríen de sí mismos.
Pero es que, Cristina, es que ahora ya no puedes decirle gordo a nadie. No. Es que no le puedes decir calvo a nadie, no le puedes decir negro a nadie. Pero
no.
Bueno,
no,
pero
fotos
es que
a nadie, no le puedes decir. No, es que es una cosa tremenda.
Esto es en lo que estamos. Así que vayan al cine, quítense tonterías de encima, disfruten y después pasen sin pena ni gloria. Es una película que van a olvidar pasado mañana. Tal cual, vamos, o sea, no creen que vayan a ver la panacea de su vida.
Claro.
Recomiendo, eso sí, que es un peliculón absoluto como cine, El Arquitecto, una cinta que está dirigida por Stefan de Moslier, que nos cuenta una historia real basada en el arquitecto danés Johan Otto von, como se llame, Spreckelsen, como se diga, que fue el hombre encargado de construir el Gran Arco de la Defensa en París, que se hizo un concurso público y ganó este señor, que solo había hecho dos iglesias, su casa y un proyectito más. Entonces nos vamos a ver lo que fue el pulso entre este gran artista y el mundo burocrático de París, de la Francia de la época. Una película que ha estado en el Festival de Cannes, que es increíblemente bonita, no solo cinematográficamente, cuenta historias de humor, de romance. Tiene que ser obligatoria en las universidades de arquitectura. Preciosa, El Arquitecto, así que no se la pierdan. Y también recomiendo Las Locas del Obelisco, la película del cine español que llega esta semana de la mano de Pablo Moreno, que nos cuenta una historia que nos lleva al siglo XIX a Madrid con una mujer, Mariana Alsop, que junto al padre Francisco de Asís, que se encargó de ayudar a mujeres que llegaban a Madrid y que caían en las redes de la trata. Este fue el inicio de la labor de las hermanas trinitarias, que ahora no solo se limita a España, sino que se extiende a Argentina, México, Uruguay, Kenia, India, mujeres religiosas que han hecho cosas increíbles que no hay que olvidar.
Porque si hay alguien en la vanguardia de la lucha contra la prostitución,
la trata,
pues
sí,
trinitarias,
sí,
adoratrices, sí, gente extraordinaria.
Sí, extraordinaria. Y por último, las recomendaciones de 13, tenemos Duma a las 3:20, Badland 5:20, Catch of the Ballet a las 7:10, Desperate Riders a las 9:15, mañana Viva el Cine Español con Esa Voz es una Mina, peliculón a las 4 de la tarde, El Pescador Pescador de coplas 5 y 10 y otras películas como Río Lobo a las 7 y 10 y después Duelo de Pillos a las 9 y media de la noche.
Me encanta porque llega Teresa y dice no, porque el sábado Catch the Bullet, Desperate Riders, y luego dice y luego el domingo Esa voz es una mina y El pescador de coplas. Querida Teresa, muchísimas gracias, amiga.
Buen fin de felices. Adiós. Oscar.
Feliz fin de... Por cierto, que no he dado durante el espacio de Lomana el teléfono para que la gente plantee sus preguntas. 666-554000 es nuestro espacio. Ahí puedes hacer una pregunta con un WhatsApp de sonido o incluso escribiendo, ¿no?
Ahí es donde recogemos casi todas las consultas y preguntas que les hacen nuestros oyentes a Carmen Lomana. Y también es el teléfono donde nos tienen que mandar los mensajes de audio de WhatsApp de la pregunta que les vamos a hacer mañana, que va sobre las travesuras de niños.
¡Ay, que me encanta!
O de mayores.
¿Qué travesuras has hecho de niña o de niño? ¿Qué travesuras han hecho los tuyos? ¿Cuál has oído contar? Eso es que da para
muchísimo.
Yo creo
que da mucho juego, ¿no?
Mm. Da para muchísimo.
Alguna conocen, seguro.
Yo es que más que traviesas era muy temeraria y la liaba.
Sí.
Pero no porque yo... Sí, claro, eso son travesuras.
¿No?
Una inconsciencia. Sí, inconscientes. Sí.
Bueno, eso es una travesura, como dices, sí.
¿Y tú? ¿Tú hacías...
Yo alguna he hecho, sí. Ya la contaré mañana.
Al mismo teléfono, 666-554000, que esto ya se ha acabado. Hoy realmente ha sido vertiginoso. Se ha acabado antes de que yo pudiera darme cuenta. Y os agradezco enormemente que nos hayáis abierto vuestras casas, vuestros coches, vuestra vida. Os recordamos que Marcio Ortega lleva esto y que detrás vamos Diego González, Beatriz Pérez Otín, Paloma Paulete y Jesús García Ercilla. El control era hoy de Cinta Molina y el central de José María Orihuela. Y Cristina López Schlichting os desea muy feliz tarde. Os emplaza mañana a las 10, las 9 en Canarias y os dice ¡adiós España!
¡Ok! ¡I believe you! ¡Jump in the line! ¡Got the body in time! Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo se ve dentro de 10 años? ¿Encargándose de la commercial strategy de la compañía?
Pues yo me veo disfrutando de un precio estable de la luz, la verdad. Sin permanencia, Tengías Super Chill.
Por nuestro 125 aniversario, lanzamos el plan Super Tranquilidad de Iberdrola con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y Sky. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra. Oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Cadena COPE.
Este sábado transcurre la jornada de reflexión en Castilla y León.
Desde que comenzaran las elecciones en Extremadura, todos los comicios autonómicos se han celebrado como si fueran una primera vuelta para el Partido Popular, el PSOE y Vox. En esta ocasión, seguramente por el cansancio y porque se esperan pocas sorpresas, la expectativa de que suceda algo relevante es baja. Mañana domingo hay tres interrogantes sobre la mesa. El primero es ¿cuánto sube o cuánto baja el Partido Popular? Las diferencias de uno o dos escaños son difíciles de estimar porque en circunscripciones con menor población, como las de Segovia, Burgos o Salamanca, una variación de apenas unas décimas puede arrebatar el último procurador en juego. El segundo interrogante es si Carlos Martínez mantiene al PSOE a flote. El menos sanchista de los candidatos socialistas saldría beneficiado de su lejanía del presidente del gobierno. El tercer interrogante es si Vox llega al 20%. Ya en las anteriores elecciones de Castilla y León estuvo en el 18%. Será importante para saber si la formación de Abascal sigue creciendo o ha llegado a su techo. Vox ha estado posponiendo las investiduras del Partido Popular en Aragón y Extremadura a la espera de estas elecciones. Ya no tendría sentido que lo siguiera haciendo. Sus votantes, al elegir la papeleta de Vox, lo hicieron en principio para que gobierne la alternativa a Sánchez, que solo puede encabezar el Partido Popular. Los discursos de la antipolítica sirven para un rato, pero luego hay que elegir entre provocar unas nuevas elecciones o apoyar a uno de los partidos más votados.
Son las 2, la 1 en Canarias.